Buenas madrugadas, José Luis. Muy buenas madrugadas a todos, amigos y amigas.
Hoy traes de todo como, bueno, como en botica, como en la viña del señor. Porque vaya tela como tienes el informativo más viajero, el del Trotamundos, aquí en la radio, en el No Son Horas de Onda Cero. Empezamos con récords. Se han batido récords turísticos en Galicia.
Pues sí, es muy curioso, José Luis, pues la consejera de Turismo de la Xunta de Galicia, pues en unas declaraciones que ha hecho, ha confirmado que este año 2022 ha sido el mejor de casi la historia para el Camino de Santiago, porque han conseguido casi 7 millones de peregrinos, que eso significa un 12% sobre los que tuvieron en el 2019, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente hay una gran demanda de este Camino de Santiago a nivel de turismo nacional y también de internacional, y ahí están las cifras, ¿no? De que ha habido un montón de pernoctaciones y que ha habido 7 millones de personas que han estado haciendo el Camino de Santiago desde una ruta u otra, bien por la cornisa cantábrica o bien desde León. Y bueno, pues curioso, ¿eh? Muy, muy curioso. Wow. Que hay todavía esta demanda para esta peregrinación, ¿no? Uh-huh. Se ha convertido un poco en la ilusión de mucha gente, ¿no? Se preparan durante todo el año para hacer el Camino de Santiago, si no completo, parte de él o una parte del camino, ¿no?
Cierto es, cierto es. Y en Andalucía se apuesta por un turismo también muy de crucero, pero no para irse al otro lado del charco, no, para quedarse aquí en Andalucía, en la costa andaluza.
Pues, como bien sabéis, amigos, por muchos de los cruceros que hay de nuestro país, que salen de Barcelona principalmente, de Valencia y de Málaga, por lo que hacen es rutas por el Mediterráneo, pero hacia la costa francesa y la costa italiana, en algún caso llegando hasta Túnez o Egipto. Pues bueno, pues hay una asociación de cruceros, se llama Sun Cruise, que lo que quiere hacer es apostar por Andalucía con los principales puertos andaluces. Es decir, quiere que los puertos de Málaga, de Motril, de Almería, incluso de Sevilla, de Huelva o incluso Ceuta y Melilla, pues hacer unos itinerarios de rutas de manera que los visitantes puedan embarcar, por ejemplo, en Málaga, José Luis, y visitar el Mediterráneo y en algunos casos pues llegar incluso hasta Marruecos, ¿no? ¿Por qué no llegar a Tánger o hasta Casablanca, ¿no? Es muy interesante porque, aunque no existe hasta ahora porque las distancias son muy cortas, recordamos que los cruceros, como sabes, los hacen navegan de noche y cada mañana amanecemos en un puerto diferente. Entonces, bueno, pues posiblemente pues Málaga está muy cerca de Motril, Málaga está muy cerca de Gibraltar, que aunque no sea España, pero también es un puerto interesante de tocar, o de Melilla o de Ceuta, ¿no?
Sí.
Entonces, aún así lo están intentando y, bueno, de alguna manera pues sería interesante, ¿no?, de que haya un crucero de 7 días que toque estos puntos, ¿no? Y, oye, ¿por qué no alargarlo, como te digo, a Marruecos, ¿no?
Y se amplía la oferta turística, una cosa más que poder hacer, fíjate. Me pongo serio, nos ponemos serios en tu informativo turístico. Hay condena a la compañía Iberia para controlar el peso de los equipajes de mano. ¿Por qué razón, Pepe?
Pues la Audiencia Nacional concretamente ha exigido a Iberia que revise o que empiece a revisar el peso de los equipajes de mano, sobre todo con los problemas que han surgido con el nuevo Airbus A350. ¿Por qué? Porque este avión, José Luis, las bodegas que tiene sobre los asientos, en lugar de cerrarse con la tapa de arriba abajo, lo que hace es que metes la maleta dentro de un habitáculo y hay que levantar ese habitáculo. Es decir, que claro, si esos habitáculos, las maletas, pues pesan más de 10 kilos y hay 4 o 5 maletas, pues wow, estamos viendo que el tripulante tiene que empujar.
No, tiene que ser casi Ursus, 60, 70. Ursus, claro, o la versión femenina de Ursus.
Sí, es sí, Jul esta, o Gerjul o algo así.
O Julka, abogada Julka.
Hasta ahora, hay que recordar que en principio en el contrato de que un billete de avión no deja de ser un contrato entre el pasajero y la compañía, se especifica claramente que el equipaje de mano no debe pesar más de 10 kilos y en el caso de la clase business 14. Pero ¿qué ocurre? Que es que al final nadie pesa el equipaje de mano. O sea,
nadie,
los
claro. Tripulantes
de cabina, lo único que
las dimensiones sí, ¿no?
La entrada del avión, la dimensión, exactamente, la dimensión, para ver si cabe encima de los asientos, es decir, en estas bodegas superiores.
Claro,
pero
claro,
no controlan el peso. Entonces, bueno, el sindicato de los tripulantes de cabina pues lo ha demandado a Iberia diciendo que hay unos riesgos laborales de que la gente se pueda hacer daño en la espalda. Y también, muy curioso, que esto me ha llamado mucha atención, el hecho de que, bueno, pues dicen que en el caso de que los tripulantes de cabina midan menos de 1,63 m, siempre yo me he preguntado siempre que los tripulantes de cabina tienen que ser personas altas, pues tendrán que hacerlo entre dos, ¿no? Tienen que obligar a que lo hagan entre dos.
Dos, no una. Sola, dos. No, toma ya. Oye, se ha hablado, bueno, se sigue hablando esta semana de finiquitar, que ya se finiquita, el modo avión, tener que apagar o poner en modo avión los móviles dentro de los aviones en pleno vuelo.
Pues así es, y posiblemente será a partir de junio del año que viene cuando todas las compañías aéreas, José Luis, ya dejen de exigir que apaguemos el teléfono cuando vamos en un vuelo. ¿Por qué? Porque van a instaurar una serie de redes de móviles por satélite, de forma que, y que no afectarán a la cabina del avión, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, al parecer, pues se va a poner en firme. La Comisión Europea ha dicho que va a designar estas frecuencias específicas para esta telefonía 5G y para poder utilizar los móviles a más de 38.000 pies de altitud, ¿no? Pues muy interesante, ¿no?
38.000, ¿eh? Ojo. Y eso está también dentro de la información que nos va llegando del modo turístico de los apartamentos turísticos de las grandes ciudades, que en el fondo lo que están es convirtiendo muchas ciudades importantes en una especie de singulares parques temáticos que no todo es beneficio.
Pues no, así es. O sea, efectivamente, en ciudades importantes como Barcelona, Madrid o Málaga, pues resulta que hay determinados barrios en los cuales ya hay más viviendas turísticas que viviendas de residentes. Esto, bueno, pues esto convierte, como bien dices, en una especie de parque temático este barrio de esta ciudad. ¿Eh?
Hablamos o preciudad de fantasma.
De Barcelona o demás. Exactamente. Y lo más curioso también es que desaparece el comercio normal, es decir, los residentes se quejan, claro, esas calles, esos barrios dejan de tener establecimientos normales, pues una ferretería, una mercería o una
un ultramarinos, claro,
para tener venta de souvenirs y objetos de recuerdo para los turistas, puesto que el barrio está lleno de turistas, ¿no?
Entonces, sí, y ahora búscate gente, un sitio para tomarte una caña.
Efectivamente, todo está para comprarte un toro o una bailarina para poner encima de la televisión, ¿no?
Ya te diseño, ¿no? Diseño. Oye, cambio de tercio, ¿cuál sería el viaje más romántico en tren a hacer por Europa ahora mismo?
Pues mira, pues vuelve algo que desapareció, porque bueno, como bien sabes, los trenes nocturnos desaparecieron en toda Europa y en todo el mundo básicamente, con el tema de la alta velocidad, pues bueno, ya no era necesario estos trenes nocturnos. Y sin embargo, bueno, pues hay una compañía que ha vuelto a traer el tren nocturno entre Viena y París, que son dos de las ciudades más románticas por excelencia. Y entonces, bueno, por esta manera tenemos la opción de viajar entre ambas ciudades por la noche en un tren. Ojo, amigos, no penséis que es el Orient Express, no lo es un tren nocturno. Por no tener, no tiene ni restaurante, pero sí tenemos la opción de viajar de noche. Es decir, que podemos hacer ese combinado París-Viena y una de las noches hacerla en el trayecto, ¿no? Entonces, en un tren, como vemos, con coche, cama, literas o primera y segunda clase. Pero no deja de ser algo que desapareció, que en nuestro país también había antes, era muy, muy interesante estos trenes que iban por la noche, que ya hemos comentado en alguna ocasión. Yo que he viajado en alguno de ellos, recuerdo que había veces que incluso paraban en medio del campo para hacer tiempo, porque claro, sí, salían a las 10 de la noche de Madrid, a lo mejor llegaban a Bilbao, podían llegar a las 5 de la mañana, pero por no llegar a las 5, que no había ni taxis, ni nada abierto, ni nada, pues paraban en medio ahí del campo para llegar a las 7, una hora más prudente para comenzar la jornada, ¿no?
Por cierto, en Estados Unidos siguen existiendo todavía, ¿eh? Te puedes perfectamente coger un Amtrak y recorrerte todo el cinturón del acero, hacerte Chicago, Nueva York, Washington, pasando por todo. Para en muchos sitios y tarda, ¿eh? Y tarda. Existen todavía los tres. Eso sí, casi todos llevan su vagón restaurante. Para que lo dejemos claro. Y en cuanto al hotel más antiguo del mundo, ese no está en Viena, no está en España, ni en Francia, ni en Italia. No, no, no. ¿Dónde está?
Está en Japón, es el hotel Nishiyama Onsen Kyunkan, que está a 2 horas del monte Fuji. Y bueno, pues este, según el Guinness World of Records, dice que es el hotel más antiguo del mundo, José Luis, porque tiene 1.315 años.
Joder.
A ver, lo más interesante de este hotel es que siempre ha sido regentado por la misma familia y ya van por la generación número 52 de propietarios del hotel, que son los de la misma familia, ¿no? Wow. Un hotel con 37 habitaciones, típicamente japonés, evidentemente, con su spa, con su terapia de agua con temperaturas de más de 25 grados, en fin, un hotel de retiro total y que está, como te digo, a 2 horas del Monte Fuji en Japón, ¿no? Pero bueno, es el hotel más antiguo del mundo, ¿eh? Curioso, ¿eh?
En Japón está. Oye, y al cierre, el destino con Ñe es preparar la Navidad aquí
pues
en España.
Pues sí, ya estamos en diciembre, hoy es el primer día de diciembre, tenemos ahora por delante el puente de diciembre, el día 6 de diciembre, pero también está la Navidad muy cercana, entonces aquellos que vais a desplazaros en Navidad para visitar a vuestra familia, a vuestros amigos, ir preparándolo ya, si no lo tenéis preparado, que luego vienen las prisas, luego no hay billetes, luego no hay trenes, luego no hay aviones, ir mirándolo, o si vais a viajar en coche, pues bueno, pues podéis hacer una revisión a este vehículo, y aquellos que no vais a visitar a familiares, pero queréis hacer un viaje de escapada dentro de nuestro país, pues bueno, pues ahí están los mercadillos navideños, que por ejemplo en Madrid, como sabes, por excelencia, pues ponen unos mercadillos navideños magníficos.
Sí, señor.
Pero también
sí, señor.
En Barcelona o en Burgos, o incluso en Málaga y Sevilla, ¿no? Pues las Navidades están a la vuelta de la esquina, ya se acaba el año, José Luis.
Ahí es lo que toca. Trotamundos, Pepe Arranz, cerramos de esta forma y te emplazamos a un buen viaje y dentro de 7 días más.
En 7 días nos encontraremos aquí, amigos. Buenas madrugadas a todos y buen viaje. No son horas. No son horas.